Sí, Raúl, en realidad a mí no me gusta caer en lugares comunes, más allá que a veces indefectiblemente caes porque hay cuestiones que se hablan de hace mucho tiempo y que no están resueltas,
sí,
que son las cuestiones típicas, de obviamente, en este momento, del desastre que tenemos respecto a las rutas. Cuando vos venís de la zona sur hacia la cordillera, el tramo que va de Facundo a Tamariscos es un desastre,
claro,
y recién sí. Ahora va a estar licitándose, pero estuvo de manera peligrosísima durante gran parte de esta gestión. De hecho, cada vez que hablaba con el encargado de Vialidad Nacional en Chubut, con Otero, era un reclamo permanente, porque la verdad que uno que la transita habitualmente es muy peligrosa esa ruta. Por suerte ahora se va a licitar, o esta discusión que desde el comienzo de la gestión de mi amigo intendente de Trevelin, Cano Ingram, de la pavimentación de la ruta 259 para llegar a Futaleufú, obviamente el aeropuerto. Creo que la conectividad en general es clave y son temas que tenemos que gestionar, porque no dependen de ninguno de los intendentes que estamos en funciones, sino que depende de lograr estas gestiones en Vialidad Nacional y que la provincia tenga una fortaleza para poder poner sus reglas de juego. Yo lo que planteo es otra cosa. Al sector, ayer la verdad que tuvimos una reunión espectacular con todos los gran parte del sector, con mucha gente, con varios de ellos vengo reuniéndome hace bastante tiempo, con las cámaras. Lo que yo planteo es que, más allá de la realidad del sector y las necesidades que son obvias y que las conocemos todos, y que de análisis creo que estamos bastante cansados un montón, tenemos que ver cómo resolvemos y cómo trabajamos en conjunto. Yo lo que les planteé, en primer lugar, es lo que yo vengo haciendo como un intendente que tiene una mirada realmente sobre el turismo de una ciudad que está vista toda la vida como una ciudad industrial petrolera, y que decidimos hacer un viraje respecto a la posibilidad de la diversificación productiva y creer en el turismo, y en un turismo que ha cambiado mucho en el mundo durante los últimos tiempos. No es lo mismo el turismo de antes, donde se iba solamente a Mar del Plata, a Bariloche, a Carlos Paz, y algunos otros lugares, que claro, el turismo de hoy en día, que ha crecido mucho y que se ha desparramado en un montón de lugares de la Argentina y del mundo. Nosotros tenemos en eso una oportunidad muy importante. El tema es cómo hacerlo. Yo lo que les planteé es que nosotros vamos a modificar la ley de ministerio. Uno de los temas centrales que vamos a trabajar es la creación del Ministerio de Planificación Productiva. ¿Y por qué? Porque cada uno de los temas que uno va tocando tienen que relacionarse, no solamente el turismo como cartera separada, o el Ministerio de Producción como cartera separada, o el Banco de la Provincia del Chubut, o el Ministerio de Obra Pública, o el sector de energía de la provincia, o Petrominera. Todos esos estamentos que te acabo de nombrar, más alguno más que puede llegar a estar allá adentro, tiene que tener una representatividad y tiene que funcionar como un ente en donde permanentemente se relacione. Porque si yo te digo a vos, Raúl, que el turismo va a crecer en Esquel, o las inversiones van a crecer en una ciudad en donde tiene un intendente y un candidato intendente que son parte de un mismo gobierno, pero que no soluciona el problema de la cloaca, que es un desastre en Esquel, nadie va a venir a invertir. O si no solucionamos la conectividad terrestre o digital, difícilmente suceda. O si no financiamos al sector con recursos económicos a través del banco, difícilmente
también
lo hagamos.
¿Cómo lo pensás eso? ¿Como una superestructura que coordine todas las áreas?
Cada ministerio tendrá su representatividad y su función específica, y existirá un ministerio de planificación productiva donde representantes de esos ministerios funcionarán como un ente en donde tengan permanente relación respecto a los proyectos productivos que estratégicamente se decidan para poder afrontar, con una mirada en cada uno de estos temas que te estoy planteando, porque me parece que lo que tenemos que hacer es el Estado mucho más ágil y más eficiente, en donde cuando vos hablas con cualquier persona del sector privado que pretende llevar adelante alguna idea, o con cualquier sector de la comunidad, ven el Estado totalmente ineficiente, burocrático y sin posibilidad de respuesta. Tenemos que convertirlo en un Estado inteligente.
Estamos con el candidato a gobernador de Arriba Chubut, que va en una fórmula con Ricardo Sastre, que presidió durante mucho tiempo, tiene el aval de la gestión al frente de un municipio como Puerto Madryn, que ha sido uno de los municipios que más ha crecido de manera turística. Pero, y planteándolo en estos términos, Juan Pablo, dijimos acá hace algún tiempo, que se gestionaba un vuelo del ADE que uniera Bariloche con Puerto Madryn. Y decíamos...
Claro, y la cordillera nosotros, con la costa.
Claro, estamos en una incapacidad que me parece muy bien, digamos, que el ADE te lleve turistas de Bariloche, que pueda generar una conexión de turistas internacionales con el producto ballenas, pero también que forme parte de una propuesta que incluya también a nuestra cordillera.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo estoy haciendo en este momento sin ser gobernador. Uh-huh. Y ayer les contaba las experiencias al sector del turismo que me plantean cuál era mi política respecto a los vuelos aéreos comerciales. Uh-huh. Y yo insisto que a los políticos hay que medirlos más que con lo que decimos, con lo que llevamos adelante y lo que hacemos y que se puede comprobar. En este momento te voy a contar lo que nos está pasando hoy en día. Sí. De hecho, el viernes estuve justo con este tema. Nosotros logramos que en Comodoro, aparte de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, empiece a volar JetSmart y que empiece a volar Flybondi.
Sí.
Fue una política desde el primer día que comenzamos. Te diría que desde que gané las elecciones de intendente y antes de asumir, empezamos a hablar primero con la gente de JetSmart y después a través de un contacto que hicimos junto con el senador Carlos Linares con Flybondi. Mm. Logramos que ambos empiecen a volar a Comodoro. Vino la pandemia. Aerolíneas bajó su cantidad de vuelos, aumentó considerablemente los costos de los pasajes de Aerolíneas Argentinas.
Sí.
Comencé una discusión en donde terminé peleándome muy 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 mal con el presidente de Aerolíneas Argentinas, porque entendía que era completamente injusto que a nuestra ciudad, que venía con los vuelos completamente lleno de pasajeros, salía el doble que ir, por ejemplo, a Río Gallegos, que está a 1000 kilómetros más lejos que de Comodoro, y que a unos 300 kilómetros menos salía menos de la mitad. Entonces, Leo, ¿cuál es la idea? O sea, aquellos destinos en donde tenemos un montón de pasajeros, y en particular a Comodoro nos matás con el valor de la tarifa, y a otros destinos que también vuela un montón de gente, como promoción a Bariloche o a otros sectores, no tienen esos valores. Entonces creí firmemente en empezar a buscar que vuele JetSmart. Logramos que empiece a volar JetSmart con palos en la rueda. Uh-huh. De no darle la posibilidad de dormir los aviones en Aeroparque para desviarlos a Ezeiza. Bueno, pasó la pandemia, empezamos a aumentar la cantidad de vuelos a Comodoro y Aerolíneas vio que JetSmart empezó a crecer. Bueno, ahora logramos 6 frecuencias diarias más de Aerolíneas a Comodoro, y me llama la gente de JetSmart y me dice: estamos complicados. Uh-huh. Porque por tarifa
no tenemos momentos del día más para viajar.
No, y por tarifa y cantidad de pasajeros se nos redujo.
Claro.
La cantidad de... Bueno, yo soy de los que creen que nosotros desde el Estado tenemos que intentar tener una posibilidad de ampliar la oferta en ese contexto. Y estamos planteando la posibilidad de ver de qué manera o hacemos una precompra de boletos aéreos para ver cómo vamos trabajándolo, o vamos buscando la manera en la cual no permitimos que perdamos una aerolínea que viaje a nuestra ciudad. ¿Qué te quiero decir con esto? Le planteé a la gente de JetSmart justamente esto que vos estás diciendo. Poder generar vuelos regionales en donde, si hay menor cantidad de pasajeros, puede hacer un vuelo Comodoro Esquel, uh-huh. Esquel Buenos Aires, o Comodoro Madryn, uh-huh. Madryn Buenos Aires.
Acá.
Y hay una posibilidad completa de hacerlo, Raúl. Lo que pasa es que tenemos que, como sector y como provincia, planificar, ordenarlo y gestionar las cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Ahí, bueno, empiezan a llegar algunos mensajes, sí, de los oyentes. Lo mismo que el otro día cuando conversamos por teléfono, te dije lo mismo. Adivina de qué tema están preguntando, sí, en la cordillera, sí, que es lo primero que consultan los oyentes.
¿Puedo adivinar?
Sí.
Minería.
Exactamente. Ya lo hablamos igual la otra vez, pero bueno, nunca está de más remarcar la posición de tu plataforma, de tu posicionamiento frente a la minería.
Te voy a repetir lo mismo que vengo diciendo, no solamente respecto a la minería, porque esta provincia, y yo lo vengo diciendo estos días repetidamente, cuando uno recorre muchas ciudades pequeñas de la provincia, y cuando llega a ciudades tan importantes como Esquel, lo reafirma, ¿no? Nosotros los chubutenses dejamos pasar probablemente las mejores épocas de nuestra historia, respecto a cómo entregamos nuestros recursos naturales a la República Argentina y a las corporaciones internacionales que lograron durante mucho tiempo llevarse el petróleo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en donde en esas épocas de oro uno debería haber logrado una diversificación productiva y, sobre todo, y lo más importante, haberle dado a todos los chubutenses la posibilidad de vivir con mucha más dignidad de lo que vivimos actualmente. Somos, yo digo, la provincia, una, si no la más importante, una de las dos más importantes de la Argentina en generación de energía. Sí. Somos la primera provincia, digamos, la cuarta provincia exportadora, sin contar las tres provincias fuertes del centro del país, somos la primera provincia del interior de la Argentina con mayor exportación. Somos los primeros generadores de energía renovable de la Argentina y, sin embargo, tenemos 20 ciudades sin energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, claramente, alguien tuvo una responsabilidad en ese contexto, en ese sentido, y a nadie le importó porque pasó el tren y no nos dimos cuenta, ¿no? O si nos dimos cuenta, la pasamos mal y no dijimos nada. Entonces, yo lo que planteo es que en mi gobierno no va a haber ningún proyecto productivo que no tenga consenso social, en primer lugar, y que no sea económica, social y ambientalmente sostenible y sustentable. Entonces, nosotros chubutenses tenemos que decidir también qué provincia queremos, de qué manera queremos vivir y qué queremos hacer con los recursos naturales, y lo tenemos que discutir eso, dejando claramente que la población, respecto a la minoría particularmente, va yendo al punto, dijo que no, o sea, que no, uh-huh, que no está de acuerdo, y que los chubutenses no confiamos, porque lo que pasa con la minería también es que no confiamos en el control del Estado. Ese es el principal problema que tenemos, uh-huh, en general. Y yo, que vengo de una ciudad en donde tengo 4.000 pozos de petróleo adentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia, donde vos tenés en el barrio Próspero Palazzo, en el barrio Presidente Ortiz, en el barrio Comipa, o en el barrio General Mosconi, que es donde comenzó la historia del petróleo en la Argentina, un pozo de petróleo enfrente de una casa, o al lado de una casa, o adentro de un patio de una casa, uh-huh, ¿no? O sea, somos todo lo que no hay que hacer ambientalmente en la historia de una ciudad. Claro. Debe ser de las ciudades ambientalmente más impactada la historia del mundo, ¿no? 4.000 pozos de petróleo, oleoductos que pasan por cerca de casas, de escuelas, pozos petroleros cerca de escuelas, líneas de alta tensión con transformadores al lado. Todo eso existe en Chubut, existe en Comodoro, ¿no? Entonces, nosotros hoy hemos intentado, como política de Estado, transformar esa ciudad petrolera, que donde estaba vista como una ciudad fea, como una ciudad de paso, como una ciudad sin sentido de pertenencia, a poner una ciudad de cara al mar, una ciudad linda, una ciudad con espacios públicos, una ciudad en donde la podamos disfrutar y en donde también reconozcamos nuestra historia y le demos valor patrimonial a esa historia del petróleo que fue tan importante. Cambió la industria nacional el petróleo, en el descubrimiento del petróleo en la Argentina. A partir de allí la creación de YPF, a partir de la creación de YPF un país que empieza a tener autonomía en materia energética, o sea, eso no sucedió. Ahora, nosotros en otros lugares de la provincia pretendemos otra cosa, y yo lo respeto totalmente y lo acepto. Por eso digo que en mi proyecto no va a haber ningún proyecto productivo que no tenga licencia social. O sea, si no estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer.
Una de las, quizás, de las problemáticas o de lo que lleva a un sector de la población a querer la minería, ¿no? A la mayoría a no quererla. Y hay un sector que sí la quiere, es la cuestión de la generación de empleo, ¿no? Y ayer conversábamos con Raúl justamente, ¿no?, de algunas propuestas que tienen los candidatos a intendentes o candidatos a gobernador, de siempre como el discurso de la necesidad de generar empleo genuino. Desde tu plataforma, ¿cómo se genera ese empleo?
Nosotros somos los únicos.
¿O a dónde apuntás, no?
Nosotros somos los únicos, tenemos realmente un plan que hace un año y medio que hablo con ustedes, o dos años, y lo estamos llevando adelante con un equipo técnico que viene viajando por cada uno de los sectores de la provincia, y en donde la semana que viene vamos a estar presentando el libro que ya está en etapa de impresión y que seguramente esta semana lo tenemos para poder presentarlo. Yo lo que planteo es que nosotros tenemos una infinidad de posibilidades que hay que ordenarlas, ¿no? Que creo que en cada uno de los recorridos que uno hace con los distintos sectores de la provincia encuentra posibilidades de generación de trabajo. Mágicamente no lo vamos a lograr, claramente, ¿no? Uh-huh. Aquel que diga, o si yo vengo acá a sentarme con ustedes a decirle, quédense tranquilos que voy a solucionar el problema del desempleo en Chubut, uh-huh, apenas yo sea gobernador, es mentira. O sea, me parece que a mí me gusta, digamos, ser bastante frontal y decir lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, también decir esto no puedo, o no se puede. Entonces, a mí me parece que el plan productivo nuestro tiene que pasar justamente, y en especial en la zona cordillerana, por temas que hoy ya están sucediendo en forma totalmente dispersa, ¿no? El turismo, por más que sigamos hablando del turismo como una cosa que parece una entelequia, el turismo es un diamante en bruto que tenemos nosotros en la provincia del Chubut, y voy a desarrollar un plan mucho más ambicioso del que estamos llevando adelante, con ideas concretas que estamos hoy planteando, con relaciones internacionales que tenemos que ir llevando adelante, con posibilidades concretas de desarrollo a través de nuestros servicios públicos básicos para lograr que tengamos generación de inversiones. En el mundo no hay mayor generador de empleo que el turismo. No, porque, digamos, cuando vos tenés el turismo en funcionamiento durante todo el año, ayer hablamos del tema de la olla, ¿no? Tan discutido y tan mal manejado en los últimos tiempos, en donde no encuentro.
Tan mal entregado también.
Y tan mal entregado. Donde no encuentro sector de la población o del sector turístico que me diga, está bárbaro lo que hicimos con la olla. Todo lo que no había que hacer probablemente se hizo ahí. Bueno, todo eso es lo que tenemos que empezar a discutir. En el sector productivo somos una de las provincias generadoras de alimentos. Ayer me juntaba con Rafael Lowley, el propietario del proyecto de zanahorias.
Sí, Hortor Flora. Sí, la verdad que tiene un
30 proyecto. Hectáreas plantadas,
sí,
de zanahoria.
Sí, impresionante.
Vende zanahoria al mercado central de Buenos Aires, provee a los mejores supermercados, a Neuquén. Ahora, es un caso aislado, ¿no? Después vas a recorrer, ni hablar con la industria vitivinícola de lo que está sucediendo en Trevelin, en la cordillera.
Ahora, Juan Pablo, no sé, fuiste a Trevelin.
Voy seguido a Trevelin,
sí. Te pidieron por una sala de faena de cerdo.
Sí.
Que es un tema que, yo digo, hace 10 años que están discutiendo esto. ¿Sí? Resuélvanlo.
Sí.
Porque tampoco es tan caro hacerlo. Vas a pedir por una calle, ¿verdad? Y la actividad porcina es una actividad que se multiplica, pero rápidamente.
Totalmente.
Y uno no entiende por qué no ponen el foco en eso, y se lo hemos planteado al intendente Ingram también, ¿no?
No, pues este tipo de cosas, aparte genera empleo. O sea,
sí, claro.
Poner justamente un matadero porcino, fíjate lo que está pasando con el matadero porcino, o con más que matadero, con el frigorífico que hay en Dolabón,
sí.
Que es super cerdo, que es espectacular lo que están haciendo.
Nosotros estamos consumiendo cerdo que llega de Vietnam, Entonces, pues sí.
Y de Nueva Zelanda también. Entonces nosotros tenemos oportunidades, mirá si no tenemos oportunidades para poder generar un desarrollo importante. Viajaba antes de ayer, hace 3 días estoy acá, en Teca, y hablaba con el intendente Zaitune.
Sí.
Las posibilidades de generación de pasturas que tenemos en gran parte de esta zona. Ahora, todo esto hay que acompañarlo con una idea, con un plan, con la generación de herramientas para el sector productivo, y después yo soy los que creen que seguimos siendo una provincia con un potencial energético de las más importantes de la Argentina. Entonces,
yo quiero preguntarte cómo hiciste en Comodoro, porque yo suelo hacer programas de producción, ¿no? Y hablaba la otra vez con una cooperativa de Comodoro, que me parece que funciona en una estación de tren, que hasta tienen un engorde de novillos, en una zona que me parece que son tierras de ferrocarriles argentinos, no sé cómo es la cuestión, pero lograron a partir, porque también es cierto que a veces el mensaje que damos los medios, ¿no? Cuando los movimientos sociales que generan producción agrícola intensa, lo llamamos el pobrismo, ¿no? hay un mensaje mediático que hablan del pobrismo que se generan a partir de las organizaciones sociales, cuando en realidad son una herramienta para producir alimentos para la mesa de las poblaciones, ¿no?
Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos la provincia que yo creo que hay cosas que no hay que inventar nada, no hay que ser un genio acá para poder inventar nada. Hay cosas que ya están inventadas y lo que hay que hacer es replicar casos de éxito,
sí,
y convocar a esa gente para poder ayudar a cambiar la realidad. Paso de Indios tiene una cooperativa llamada De Vuelta al Campo.
Sí, Vuelta al Campo, sí.
Bien.
Que hace licitaciones internacionales para vender lana.
¿Qué hace De Vuelta al Campo? Eran pequeños productores que tenían campos totalmente abandonados. Su intendente un día decidió gestionar que es lo que tenemos que hacer los intendentes, gestionar, y a cada uno de esos propietarios de campo les generó recursos para comprar ovejas y volver a poblar campos. Pero no te estoy hablando de ponerle 10.000 ovejas acá a campo. 200 ovejas, 600 ovejas, 400 ovejas, 500 ovejas. Bueno, hoy la cooperativa de Vuelta al Campo aglutina más de 300 productores, tiene más de 120.000 ovejas en esos campos, uh-huh, y vende más de 135.000 kilos de lana, donde hace licitaciones con Furman, con Unilever, con las principales empresas exportadoras de lana de la Argentina, ¿no? Y se poblaron esos campos, y el productor viene avanzando, generaron su propio galpón como cooperativa, llevan sus lanas a esos lugares, las prensan, compraron la prensa, la máquina de esquila, el pelo para trabajar el pelo de chiva. Digamos, todas esas cosas existen hoy, y lo pudimos lograr. Entonces, ¿cómo no vamos a poder desarrollar y aumentar la cantidad de cabezas de ganado en la provincia del Chubut, que llegamos a tener 3 millones de cabezas de ganado y tenemos 1.000.000 y pico de cabezas de ganado? Uh-huh. Y seguimos siendo el principal productor, sí, y exportador de lana de lana fina de la Argentina, de las mejores lanas del mundo. Entonces, ¿tenemos que trabajar con el sector? Claro que tenemos que trabajar. Y me parece que en ese contexto también seguimos teniendo oportunidades.
Tengo un mensaje, sí, de oyente, sí, sí, pero este en particular se lo voy a transmitir. Dice, en Chubut la falta de viviendas es crítica, uh-huh, y las que están para alquilar se vuelcan al sector turístico como temporales, incrementando los precios de manera importante. ¿Tiene en agenda esta situación, Gabriel, nos dice?
Sí, es una demanda en la mayoría de las ciudades de la provincia. Creo que tenemos que hacer un trabajo muy muy fuerte respecto a la posibilidad de acceso a la vivienda. Y pasa justamente por una cuestión de... Todos estos problemas se solucionan también con gestión, pero con recursos económicos, ¿no? Si nosotros no generamos mayores ingresos y no podemos solucionar, por ejemplo, en Esquel, sí, el desastre que han hecho con las cloacas, o la imposibilidad de que terminemos de una vez por todas la planta de Río Sengue para poder volver a tener gas en Esquel y Trevelin, no podemos llevar adelante un crecimiento, uh-huh, grande de planes de vivienda. Entonces, en ese sentido, hoy estamos ya con un trabajo concreto para poder lograr con el CFI, y yo estoy ayudando a empujar no solamente a Esquel, sino a Trevelin, el proyecto ejecutivo, uh-huh, de ambos servicios públicos, para que financie CFI el proyecto ejecutivo, podamos entrar en OSA con esos proyectos y poder financiar las obras de ambas localidades. Ahora, el problema del acceso a la vivienda, bueno, yo provengo de una ciudad en donde tuve una usurpación hace 3 meses, recordarán, 2 meses, uh-huh, de más, claro, de 400, uh-huh, familias, justamente por falta de acceso a la vivienda y falta de financiamiento para poder desarrollar lotes con servicios, uh-huh, y después poder construir las casas. Es para mí un tema clave.
Dos preguntas tengo, sí, uh-huh, y para liberarlo, porque, bueno, se debe haber retrasado toda la agenda, ¿no?
Sí.
A partir de esta situación de la ruta. Uno es, todo esto que estamos hablando no se va a poder llevar adelante si no hay una renegociación de la deuda que tiene Chubut, ¿no? Tres. Voy a agregar una pregunta más. El tema de la pesca, digamos, el 75% de la captura de langostinos está frente a las costas de Chubut. Digamos, todavía no tenemos, no hay una, bueno, está generando empleo, ¿no? Apareció el recurso de la anchoita, hay recursos, pero se lo está depredando porque se tiran especies que no tienen un valor comercial importante. ¿Cómo se va a controlar eso? Y el tercero es, ¿cuál es la política en relación a pueblos originarios?
¿Cómo? Claro, justamente de ese tema te comparto un mensaje, así lo completas a tu respuesta, porque hacen mención a ese tema. Dice, todos hablan de minería, llegado el caso nunca hacen la encuesta o hablan con pueblos originarios. Tanto les cuesta o nos ignora, nos dice Isabel de Cusamen, dice, uh-huh, no cumplen con la ley 169, nos van a ningunear como lo hizo Arcioni. Digo, quise agregar como para tu respuesta.
Sí. Bueno, para contestarle a Isabel,
sí,
de Cuyamen, que en los próximos días voy a estar yendo también para Cuyamen también. No, nosotros somos muy respetuosos de cada uno, primero de nuestros orígenes y de la historia particularmente de nuestra tierra. Y vuelvo a lo que yo hago todos los días. O sea, yo trabajo en mi ciudad, si bien la cantidad de pueblos, digamos, de población originaria que hay aquí en la cordillera es mucho más alta que la que podemos tener en Comodoro. Nosotros tenemos una relación permanente y trabajamos permanentemente, no solamente desde el municipio, sino trabajamos en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Tenemos una mirada de integración y de trabajo en conjunto, en donde, digamos, lamentablemente en Chubut tenemos algunas cuestiones que son, y nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Somos una provincia completamente desintegrada territorialmente y que a veces discute su historia en muchos temas que son indiscutibles, ¿no? Entonces, yo tengo una mirada respecto a los pueblos originarios de muchísimo enfoque para poder trabajarlo, y en donde me parece que hay que trabajarlo con la gente del lugar, en donde se conoce concretamente cuál es su idiosincrasia. Yo perdóname, Raúl, cuando te cierro. Yo sería un hipócrita si te digo que yo soy un especialista en cada uno de los temas. Uno como gobernador de una provincia, en mi caso hoy como intendente, intento poder buscar distintos actores que sean parte de un equipo, que entre todos generemos la posibilidad de sentirnos parte de un mismo proyecto. Los pueblos originarios tienen que ser parte también de este proyecto.
Porque, digo, siempre las mesas de diálogo se hablen cuando estalla el conflicto.
Claro.
Digo, nadie antes se anticipa esta jugada, ¿no? De establecer los canales de diálogo antes de que el conflicto estalle, pues después se endurecen las posiciones, ¿no?
Lo mismo pasa con la educación, que me preguntaste.
Sí, porque en chequeado.com, ayer o estos días hicieron un relevamiento, y el relevamiento pone a Salta como los sueldos docentes más importantes, y Chubut como la última, ¿no? La última, y digo, pero todo esto que hablamos es plata, digo, si no se resuelve... Claro. La deuda...
Dos cosas, sí. Respecto a la deuda
y educación.
Sí, que va enrolado gran parte de las políticas públicas. La reestructuración de la deuda de Chubut es imperiosamente necesaria para resolver cualquiera de las políticas de Estado que estamos llevando adelante. El gobernador que asume el 10 de diciembre, que seguramente voy a ser yo, a partir del 10 de diciembre voy a tener que tener resuelto prácticamente con alguna anticipación esa situación, porque los primeros días de enero tenés el primer vencimiento de deuda de la renegociación que se hizo el año pasado, ¿no? Primer tema. Con lo cual, hoy tenemos que estar discutiendo con los acreedores una reestructuración de deuda que, como está calzada con regalías petroleras, obviamente... las garantías para aquellos que tienen estas acreencias con nuestra provincia son bastante buenas, ¿no?
Mirado desde este lugar, fue acertada entonces la discusión de adelantar las elecciones, porque esto lo tiene que hacer un gobernador.
Claro, da
electo.
Tiempo a prever antes del 10 de diciembre.
Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo justamente con esa concepción, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que uno, por lo menos de mi forma de gobernar, lo llevo adelante en mi ciudad. Yo llegué a Comodoro sabiendo lo que iba a hacer. A partir del 11 de diciembre empecé a ejecutar un plan, no empecé a ver qué es lo que iba a hacer y a partir de ahí a ver qué plan ofrezco. No, nosotros tenemos que arrancar el 11 de diciembre con las cosas ya avanzando y con temas solucionados. Con lo cual, para eso hay que probablemente discutir con los acreedores desde el 1 de agosto hasta antes del 10 de diciembre y discutir en la legislatura una nueva ley que permita habilitar al Poder Ejecutivo a renegociar una deuda que necesitamos los chubutenses hacerlo imperiosamente. Primer tema.
Teniendo en cuenta también quién gana las elecciones a nivel nacional, ¿no? Para ver qué apoyo o no apoyo se tiene.
Es importante.
¿No? En coparticipación y en otras cuestiones.
Es importante, sí. Bueno, obviamente es clave que para nosotros los chubutenses es realmente trascendental, sobre todo habiendo vivido en Chubut 4 años de un gobierno cuando le tocó a Mauricio Macri gobernar la Argentina, que nos dejó completamente abandonados, en donde solamente... nos nombró un chico que recién salía a vivir en la casa de los papás, en PAMI y después en el Plan Patagonia, en donde no vimos ni un ladrillo puesto en esta provincia y en donde claramente los resultados del desastre nos generó más de 6.000 puestos de trabajo que perdimos, por lo menos en Comodoro perdimos 4.000 puestos de trabajo en la industria petrolera, con la peor catástrofe climática de la historia de nuestra ciudad, sin darnos un peso y encontrando hace 2 días en Comodoro a un paracaidista que vive en Buenos Aires y que cobra un sueldo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a presentar un plan de obra pública de la provincia, que es un humo que vengo escuchando desde el 2017, en donde se nos ríen en la cara. Entonces, la falta de respeto en ese sentido es tan importante que a uno por más que uno quiera calmarse un poco, lo enardece cuando nos toman el pelo de la manera que nos quieren tomar el pelo, sin tener la posibilidad de solucionar ninguno de los temas que dijeron que iban a solucionar, porque durante 4 años, cuando gobernaron la Argentina, a los chubutenses nos dieron una obra. Entonces, en ese sentido, comenzaron con un plan de escuelas. En Comodoro empezaron un jardín de infantes. Un jardín de infantes, era la única obra que no iban a hacer en nuestra ciudad. Comenzó la obra del jardín de infantes y la tuvieron que paralizar por corrupción, porque se estaban robando 300 jardines de infantes en toda la Argentina. Entonces, en ese contexto,
de los 4.000 que iban a hacer con Fútbol para Todos, que lo sacaron.
Claro.
Nos quedaste a hablar de educación.
Te decía,
salarios docentes deprimidos.
Ayer me reuní con algún sector de ATECH. Hoy tendré seguramente otra reunión para conversar con ellos. Y me reuní obviamente con casi todos los sectores gremiales de aquí de Esquel. Yo tengo una mirada que nosotros vamos a resolver cada uno de estos temas, que son obvios. Cuando hablamos hace un ratito del principio, de lo obvio del tema turismo, es obvio que las escuelas tienen que estar en condiciones edilicias mínimas para poder ir a la escuela. Cuando nosotros éramos chicos, yo no me acuerdo de no ir a la escuela porque no funcionaba una caldera o tenía un problema de gas o se llovía un techo. Yo fui a la escuela 43 en Comodoro o al colegio Perito Moreno en Comodoro y nunca tuve ese tipo de inconvenientes. Con lo cual, eso es obvio que tenemos que tenerlo resuelto. Es una vergüenza que este gobierno tenga algunos funcionarios que tengan cero vocación de servicio para poder resolver cosas que son de gestión sencilla, que la puede resolver cualquier funcionario normal. Hay que tener ganas y hay que tener vocación de controlar y decir, che, ¿qué está pasando?
Y resolverlo en el momento que hay que resolverlo, ¿no? En las vacaciones de verano o de invierno, justamente ahí resolverlo, no en el momento en que empiezan las clases.
Ese es un tema obvio. El segundo tema, que también es obvio, pero que tenemos que discutirlo económicamente, pues es la realidad económica que tiene Chubut, que si no reestructuramos la deuda y si no generamos mayores ingresos al plato de la provincia, que desde hace 50 años recibe plata de ingresos por petróleo, por pesca, por aluminio y un poco por turismo, ¿no? Claramente la ecuación de Chubut va a seguir siendo un desastre. Entonces, por eso insisto que el plan productivo es clave para poder generarle mayor cantidad de divisas y de ingresos, y por eso el turismo es clave para que entre plata en serio.
Para poder generar un mayor presupuesto al sector educativo.
Y de esta manera, de esta manera tener más recursos, no solamente para el sector educativo, para lograr que el hospital de Esquel lo podamos descontracturar haciendo educación preventiva en los 14 pueblos y localidades que permitan llevar profesionales, no solamente médicos generalistas, sino también oftalmólogos, ginecólogos, un mamógrafo, y hacer un montón de controles en cada uno de estos pueblos para que el hospital de Esquel, hasta que construyamos, y que en estos días vamos a estar logrando la cesión de los terrenos del ejército, una gestión que viene haciendo nuestros legisladores nacionales, tanto Santiago Ibón como Carlos Linares, y que nos reuniremos con Jorge Tayana, que es el ministro de Defensa, para que nos dé la cesión de esa tierra para el hospital de Esquel, pero va a demorar tiempo tener el proyecto ejecutivo de hospital, hacer la obra, equipar el hospital. Fíjate lo que tenés en Trelew, un hospital maravilloso estructuralmente, pero que no tiene ni un ecógrafo adentro todavía, ¿no? Ni una persona trabajando. Entonces, hacer un hospital demora, una cantidad de recursos económicos muy importantes que tenemos que generar con plata a los chubutenses, ¿no?
Juan Pablo, ¿cómo sigue tu actividad?
Y pará, no me quiero del tema de la pesca que me preguntaste.
Sí.
Porque para mí es muy importante. Y este fin de semana ocurrió algo en Comodoro, que vinieron muchos chicos de Esquel, que hicimos un congreso que se llamó Misión Atlántico, que fue espectacular, que tiene que ver justamente con la posibilidad de conservación de nuestro océano Atlántico y con la generación de grandes áreas marinas protegidas, así como tenemos nuestros parques nacionales y somos pioneros gracias al Perito Moreno que nos permitió poder tener una política en ese sentido realmente importante. Hoy tenemos que hacerlo también con nuestro océano, porque nos va a permitir no solamente poder generar ingresos que el mundo hoy tiene para poder absorber todo el problema que tenemos con el tema del carbono, y que hay plata y hay recursos económicos para que contra la conservación podamos tener ingreso de recursos económicos. Lo segundo es cuidar el recurso, porque está demostrado que cuando vos tenés un área marina protegida, la cantidad de especies y de generación de recursos que se generan, esto no significa dejar de pescar, significa que dejemos y que salgamos a frenar todo el tema de la pesca, no, todo lo contrario. Pero sí creo que también tenemos una oportunidad en toda la ruta azul que tenemos entre Puerto Madryn, Pirámides, que en estos días se va a estar declarando justamente un área natural protegida en esa región, pasando por Camarones, por Bahía Bustamante, por Puerto Vícer, llegando a Rocas Coloradas y a Caleta Córdoba, con una oportunidad turística única en el mundo, donde los que vienen a visitarnos se vuelven locos. Y en este fin de semana en Comodoro hicimos Misión Atlántica junto con Fundación Rewilding. Vino gente de México, vino gente de Panamá, vino gente de Colombia, vino los mejores especialistas de la Argentina en este contexto. Discutimos junto con las universidades, discutimos con el Ministerio de Ambiente de la Nación este tema que vos estás planteando y que para mí es una política de Estado que tenemos que desarrollarla y llevarla adelante.
Bueno, agenda, ya nos quedamos sin tiempo.
No, tenemos un montón de mensajes que después los vamos a leer en el transcurso del programa como para...
Y se lo vamos a trasladar a Juan Pablo.
En dos semanas vuelvo.
En dos semanas
vuelvo. Los guardo dos semanas.
Bueno, lo guardamos, sí, claro. ¿Cómo sigue tu actividad aquí en la zona?
Voy al CINFAP ahora un ratito de la universidad. Uh-huh. Voy a estar recorriendo junto con Juan Peralta, seguramente el próximo intendente de Esquel. Y ahí hay un tema que para mí es clave. No va a haber forma de poder desarrollar todo lo que estamos hablando si no logramos que Esquel tenga un intendente con una visión parecida a la que yo tengo desde el punto de vista productivo. Esquel no puede repetir los errores de tener un intendente como el actual o como el que quiere ser intendente, que es lo mismo que el actual, porque están juntos hace 6, 7 años, han sido parte de este municipio y han hecho un desastre en esta municipalidad. Yo no recuerdo haber escuchado los problemas que tenía Esquel, que tiene actualmente desde hace mucho tiempo. Y Juan Peralta tiene todas las posibilidades desde mi punto de vista para incluso ayudarme a tener esa visión desde el punto de vista turístico. Pocos tipos conocen y tienen la pasión que tiene Juan Peralta por desarrollar esto que estamos hablando y tiene una visión productiva e incluso que trascendió las fronteras de nuestro país y en donde ha generado una agenda maravillosa. Lo que hizo Juan Peralta en Trevelin realmente no lo vi mucho tiempo. Es espectacular el trabajo que lleva adelante y la visión que tiene respecto a la región. Ni hablar que es una persona que nació en Esquel, que fue a la escuela primaria en Esquel, no llegó hace 10 minutos como otros candidatos que están aquí, ¿no?
Nos quedan...
Le pedimos disculpas a los oyentes, la verdad que tenemos, no sé, debe haber como 15 mensajes que después...
Voy a leer el de Gabriel, porque nosotros veníamos criticando muy fuerte aquí en la radio.
¿A mí?
pero te incluíamos.
A ver.
Decíamos, estamos frente a una campaña donde hay eslogan, donde hay...
Sarasa.
No Sarasa, sino como un trazo demasiado grueso, sin definir de qué manera, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vas a llevar adelante distintos programas de gobierno? Y Gabriel dice, me gusta la entrevista porque existen propuestas y no se basa en discursos de odio y de bronca, ¿no? Parece que le ha gustado la entrevista.
Coincidencias, Gabriel.
Ojalá tengamos esta posibilidad con todos los candidatos, ¿no? Que se sienten ahí y que nos cuenten, porque del diagnóstico ya estamos cansados.
Tal cual.
Ya todos sufrimos los problemas que hay y queremos saber de qué manera se van a aprovechar las fortalezas que presenta la provincia. Juan Pablo, muchas gracias. Y bueno, cuando andes de vuelta, pasate un rato, tenenos en cuenta.
No, gracias a ustedes y la próxima a ver si tomamos algunos mates ricos, están bastante lavados.
Podemos hacer muy buenos mates, justo llegaste. Lo que pasa que esto estaba listo para las 8:30. Ya a las 9 terminó un poco.
Gracias.
No, gracias a ustedes.